Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia RPT, aquí se habla con respeto, con participación y transparencia. No sé quién ha sido, pero quien ha elegido este tema tiene mis 10. La canción del inmigrante de Led Zeppelin, ¿quién ha sido?
Yo.
Domingo. Domingo.
Sí,
qué gran sorpresa, pégate al micro, que pareces nuevo, mi niño.
Soy un melómano y me encanta Led Zeppelin, Deep Purple y toda
pero
su
gente. Temazo, dale, Víctor, dale. A ver, Víctor, ¿te gusta o no? Mola este.
Apruebo.
La prueba, hombre, si la prueba, Víctor, fíjate tú. Bueno, chicos, ¿qué tal la semana? En fin, ¿cómo va el proyecto ahí en Arenales?
Bien, el proyecto Arenarte está cogiendo forma y yo creo que va por muy, muy, muy buen camino. El otro día tuvimos la visita, perdonen hoy, pero hoy tengo voz de hombre porque estoy un poquito agripado. Tuvimos la visita en el Centro Cívico del presidente del gobierno de Canarias, el cual dio su apoyo incondicional junto con el viceconsejero de Cultura. Y estamos de enhorabuena en el barrio. Ahora nos queda un curro impresionante para llevar a cabo todo este proyecto. Pero Sanda con gusto no pica.
Iván González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo va todo?
Muy buenos días, dolido. Estoy muy dolido porque después de escuchar esta sintonía tan roguera, tan tal... Ahí en la pecera hay un chaval que me tira para atrás, mogollón. Toma, así, mogollón, porque dice que es como muy tecno, es como muy tal.
¿Por qué? ¿Qué querías poner tú?
Te estoy acechando, Víctor, te estoy acechando.
¿Qué querías poner tú, Iván?
No, yo ya después del éxito de la semana pasada, yo no quiero poner nada. Yo no quiero poner nada. Bueno, muy buenos días a todos, a everybody.
¿Qué tal, Guillermo Robaina? ¿Cómo está?
Ahora que os veo mucho mejor. Yo no voy a entrar en la historia de la sintonía, porque ya me quedé a gusto poniéndolo de Aristides Moreno el otro día, de se me salta la palanca.
Ah, está bien.
Sí, vengo un poquito triste, bueno, son cosas de la vida, porque se nos fue Pepe, ¿no?
Ah, amigo, sí, el Mujica.
Sí. Pero bueno, es para continuar. Yo creo que la enseñanza que nos ha dejado, algunos de nuestros dirigentes, de nuestros gestores, entre comillas, deben recoger recortes y aplicarse en la medida de lo posible un poquito de esa coherencia política en mayúscula que tenía Pepe Mujica.
Sara Quevedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí hago eco a las palabras de mi compañero Guillermo y bastante entristecida. Creo que es una pérdida no solamente para Uruguay, sino para el mundo completamente. Y hago eco sobre todas sus palabras de la coherencia de este señor ante sus actos y sus palabras. Creo que muy pocos políticos a nivel mundial podrían hacer gala de eso. Buenos días.
Bueno, por cierto, que tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero Juan Francisco Cruz, quien, bueno, ya sabes, pues no podemos dar buenas noticias porque perdió ayer la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Aterrizando ahora mismo en la isla de Gran Canaria, después de lo vivido ayer en Sevilla.
Yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Si no hoy...
Cuestión de horas, sí.
O cuestión de horas, si ganan a la vez, si no el fin de semana que viene.
Exacto, pero sí, todo es virtual. Las Palmas ahora mismo está a 3, que realmente son 4, porque tiene que lo haberás perdido con el Alavés, que es el único equipo, por cierto, al que ya puede llegar la Unión Deportiva. Ya el resto se han marchado en la clasificación. Y tiene un partido hoy frente al Valencia. Si no hoy, puede ser en la penúltima jornada o en la última. Una victoria del Alavés ya deja a la Unión Deportiva matemáticamente en segunda división. Siempre y cuando también Las Palmas sea capaz de ganar al Leganés y al Real Club Deportivo Español, que a día de hoy... Y viendo sobre todo lo que está dando el conjunto Gran Canaria en el rectángulo de juego, bastante complicado. Pero bueno, virtualmente somos equipo de segunda, matemáticamente se puede hacer en la jornada de hoy, y a la vez le gana al Valencia, pero es que los números son terroríficos. Son 32 puntos en 36 jornadas de liga. Estuvo sin ganar las 9 primeras jornadas de liga y destituyeron a Carrión. Con Diego Martínez estuvimos hasta 12 jornadas consecutivas sin ganar, es decir, más de una vuelta sin conseguir una victoria. Así todo, la liga nos ha dado varias oportunidades. La última, la jornada de ayer, el Sevilla ya logra la permanencia y ni siquiera, Javier, es capaz la Unión Deportiva Las Palmas de aprovechar el ambiente que había en Sevilla con el equipo, que tuvo que quedarse a dormir en la Ciudad Deportiva, que empezaron con pitos, la llegada al Sánchez Pizjuán. Ni siquiera supimos aprovechar eso. Es decir, nos vamos a segunda por méritos propios. La Unión Deportiva Las Palmas ha demostrado que no ha dado el nivel esta temporada para estar en la máxima categoría. Eso sí, de momento no es matemático, es virtual, pero bueno, cuestión de horas o de días que la Unión Deportiva Las Palmas ya sea equipo de segunda división.
Pues una pena, Juanfran, te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero, un abrazo, buen día.
Un abrazo, Javi, hasta ahora.
Bueno, que quizás se pueda adaptar una frase de Mujica al momento que está sufriendo la Unión Deportiva Las Palmas. Él decía que triunfar en la vida no es ganar, sino levantarse y volver cada vez a empezar cuando uno cae, ¿no? Lo que pasa es que nos duele mucho el tema de la Unión Deportiva Las Palmas, porque al fin y al cabo teníamos mucha esperanza después de la temporada anterior. Queríamos que repitiera categoría y iba a ser literalmente imposible, ¿no?
Esperemos, hombre, todavía. La esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es lo último que se pierde. No, yo de verdad he dejado de ver a Las Palmas. Vi dos partidos, perdieron. Vi el de ayer, perdieron. Digo, no voy a ver más, no voy a ver más.
Mucha coherencia tiene lo que dices y lo que haces. Eres optimista, pero no ves ni un partido de Las Palmas.
Claro que no, porque soy un cenizo, coño, te estoy diciendo. Cada vez que lo veo, pierde.
Oye, por cierto.
Va a ser por ayudar. Si lo
ve, pierde,
por supuesto.
Vamos a entrar en materia. Estuvimos hablando con Raúl Esclarín, que es el portavoz del cuerpo de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Miren, este es un camión, este es nuevo, ¿no? El camión está genial, está muy bien, ¿no?
Ese es el de las cabalgatas. Ese es el que sacan en las cabalgatas, costó, el de la imagen.
Nos costó 400.000 euros, más o menos, este camión, pero es que no se puede utilizar. ¿Por qué? Lo dice el mismo Raúl Esclarín, vamos a escucharlo.
Es que el último camión que se compró en Las Palmas de Gran Canaria, que es un camión que la verdad que tiene muy buena pinta, de una marca pues bastante potente, no lo podemos sacar a los servicios porque es un camión de doble cabina y la parte de atrás es bastante alta, entonces para subir y bajar del camión tienen unos escalones hidráulicos que al abrir la puerta se abren automáticamente. Es un primera salida, es un camión de intervenciones rápidas que lo hemos usado en algún servicio muy poco, sobre todo lo usan para la cabalgata de carnavales, para la de reyes y estas cosas, porque es muy bonito, pero para lo que es su función real no se puede usar.
Esto es surrealista, Domingo.
A ver, yo...
Se están quejando de la obsolescencia del parque móvil, de los camiones. Compran unos 400.000 euros aproximadamente, y resulta que no funciona y que hay que sacarlo solamente en el carnaval y algún que otro servicio.
Por ahí iba mi intervención. Vamos a ver, yo que un bombero me diga que no puede subirse al camión porque la parte hidráulica le impide subir al camión cuando tiene que subir a edificios de 40 plantas, 20 plantas, 30 plantas.
Si es una calle estrecha, no la podemos utilizar.
Yo, a mí eso me suena un poquito a surrealista y a dramatizar la situación. A ver, señor, si usted no puede dar un saltito de medio metro, señor, no. Apúntese a otra cosa. A ver, o yo lo he entendido mal.
En la isleta, por ejemplo, no podría entrar, Iván.
Yo lo he entendido mal. ¿Pero por qué? ¿Por las dimensiones?
No, claro. El problema es que en calles pequeñas no puede desplegar pues esos escalones hidráulicos, ¿no? Y por lo tanto no puede llegar a los lugares altos.
Cuando digo escalones, a ver, yo he entendido un escalón para subir las personas o para... Es que me perdí, a lo mejor no. Venga, no lo entendí bien.
Conoce el tema.
Justificar lo injustificable. Yo la verdad que tanto con Raúl como con Frank como con todo el cuerpo de bomberos, la verdad que tengo una relación bastante estrecha. Conozco perfectamente, conozco la situación donde se han denunciado trabajadores municipales, donde hoy el servicio de bomberos tiene más cascos que bomberos. Los camiones, para pasar la ETV hay que hacer triquiñuela, donde la gerencia se pasa por encima a los trabajadores municipales. Son una mafia, y lo digo abiertamente, son una mafia. Y para un camión que hay, no lo pueden utilizar. Los bomberos no se están quejando ayer, hoy o mañana y tratar de justificar una pésima gestión de un servicio de seguridad ciudadana. Es que no tiene palabra. Bomberos, policía local, colectivos municipales, cultura, carnaval. Es que la lista de quejas a la gestión de este ayuntamiento es interminable y es un suma y sigue. Si Raúl Esclarín, después de la última publicación en una revista que me pasó el viernes, donde los vehículos están como están, el servicio está como está, está bajo mínimos en personal, es que de verdad, yo desde aquí, si estas ondas llegan a Seúl, si estas ondas llegan a Seúl, por favor, hombre, porque ahí es donde está nuestra alcaldesa La Fuga. De fuga y fuimos, ¿no? O algo de eso se dice, ¿no? Nuestra alcaldesa en Seúl, los bomberos, policía local, agentes de movilidad. Ya es que yo creo que no hay un solo colectivo, no hay un solo colectivo que trate de sacarle los colores o que le saque los colores a este gobierno municipal. Venga ya, hombre.
El que miró el camión que estaba en Seúl también, era de Seúl, el que miró el camión. No, porque a mí lo del camión me recuerda aquella vez que me compré unos zapatos y me quedaron estrechos. Porque los zapatos me costaron 80 pavos. Entonces, ¿qué persona fue a elegir este camión?
Ahí es donde hay que llegar.
Es que ahí es donde está el problema. O sea, ¿qué tipo de personas son los que hacen este tipo de lesiones y gastan nuestro dinero? Vale, voy a comprar unos zapatos de 80 pavos que no me quedaron bien. Y los relingué.
Pero tan bonito que queda en la cabalgata,
bonito,
¿verdad?
Y tan bonito para esa boda que estuve sentada.
Sí, ¿sabes?
Mira, la situación, mira, incluso yo le pregunté, crítica. ¿En algún momento han tenido un problema a la hora de ir a un servicio porque está muy obsoleto el camión de bomberos? Nos dijo, afortunadamente no, pero al volver nos quedamos tirados en la Gran Canaria.
Sí, claro. Cada dos por tres. Es que no hay más que seguir la página de Bomberos en Lucha en redes sociales, donde te relatan día a día.
Imagínate un bombero llamando a los bomberos porque me he quedado...
Sí, pero ¿qué ocurre? Es que la cuestión y el dramatismo es que ocurre. Ocurre a día de hoy.
Es que, o sea, a nivel cómico es tremendo, pero es que después tú te paras a pensar, dices, joder, ¿qué son? ¿Cuánto dinero se gastaron en este camión?
Un mínimo de 400.000 euros.
Pues si a mí me dolieron los zapatos, que fueron 80, imagínate lo que me puede doler.
Saca la parte proporcional
ciudadana.
Que te toca.
Claro, claro. O sea, que lo pagamos todo.
Mira, Guillermo, que te veo ahí riéndote, pero...
No, es que escuché a Domingo antes y me dio la sensación de que si alguien denuncia algo, se va contra el denunciante, no contra lo que está denunciando. Y hay un principio no escrito en las empresas y en los grupos humanos que se va a hacer puñetas el proyecto siempre y cuando los que están por arriba sepan menos o tengan menos conocimiento o menos sentido común que los que están debajo. Y eso es un principio no escrito que se cumple hoy, mañana y pasado. De tal manera que mis palabras terminarían con háganselo mirar. Señores del ayuntamiento, señores del cabildo, de la comunidad autónoma, del Estado español en el que no hay sin un rifirrafe a diario, y si son lunes, peor todavía, y mientras, la ciudadanía como convidado de piedra en esta orgía.
Y Guillermo, bueno. Sí, que se lo tiene que hacer mirar quizás seamos nosotros cuando vamos a votar. Que seguimos eligiendo quizás a este tipo de personajes que compran camiones que no caben por mi barrio, que se me quema la doña.
También, pero...
¿Sabes? ¿Quién se lo tiene que hacer mirar?
¿Pero qué dirías tú si yo lo digo todo?
Bueno, pues Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Oye, yo prometí no hablar del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria porque el año pasado estuvimos todo un año y cuando acabó la fiesta dije, no voy a hablar más de Carnaval. Pues no, tengo que hacerlo.
No hay que
y lo tuve que hacer ayer, porque ha salido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dando la razón a los vecinos del edificio Simón Bolívar, pues criticando el concierto de Carlos Baute, que no se debería haber realizado en virtud a ese acuerdo de 2015. Por ahora los vecinos no saben si van a reclamar daños y perjuicios. Es posible que sí, pero el ayuntamiento tiene que pagar en costas, que al fin y al cabo también es dinero público. Estuvimos hablando ayer con la abogada de los vecinos, Simón Bolívar, y nos decía lo siguiente.
La sentencia viene a confirmar que la celebración del concierto de Carlos Baute durante el carnaval de 2023 no debía haberse producido, que cuando fue requerida tanto la concejala como la sociedad de promoción, para que no realizaran ese evento, ese concierto, porque se excedía de lo acordado y no se atendió el requerimiento. Y entonces la sentencia pues anula la resolución por la cual pues no se atendía el referido requerimiento.
Cabe recurso de casación, pero ya Yomara nos decía que un recurso de casación es complicado porque digamos que tiene unos condicionantes y que parece ser, no sé, o será difícil aplicarlo a la tesis del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero seguimos hablando de carnaval y, claro, y vamos a ver si hay un acuerdo suscrito. ¿Por qué le incumple? Que llegará un momento en el que diga, puede llegar un momento en el que los vecinos de Bolívar diga, pues mira, ni galas ni nada.
El ayuntamiento, como con todo, tiene una forma de actuar. Ande yo caliente, ríase la gente. Es un eslogan que tiene ciertas personas del ayuntamiento para con todo. A ver, señor, no se puede gobernar de espaldas al personal. Tiene que contar con el personal. Eso es una cosa que se ha dicho por activa y por pasiva. Pero que no la tienen a gala el ayuntamiento. El ayuntamiento va por delante por mis huevismos y sale así con todas las decisiones, llámese Guiniguada, llámese Metro Guagua, llámese cualquier otro tema que sea lógico que se consensúe con el personal, pero si no se consensúa, pues luego ocurre de aquellos polvos estos lodos. Vienen sentencias en contra, vienen pagos en costas, viene todo lo que al final lo pagamos todos nosotros porque ellos se van como quitándose el polvo de los hombros. Así que...
Mira, lo primero que hay que averiguar es qué pide, qué solicita una comunidad de vecinos en Simón Bolívar para que se celebre el carnaval como hemos conocido en Santa Catalina. Y en el minuto uno pidieron insonorizar. Vale, y ahora estamos con el acuerdo del 2015. Después de 10 años, porque hay que ponerle nombre y apellido, Inmaculada Medina, concejala de carnaval, que ha hecho y deshecho de este carnaval, y ahora Sara nos puede confirmar todo esto, ¿vale? Ha hecho y deshecho lo que le ha dado la gana por un puñado de votos de grupos del carnaval. Fíjese, en el 2022 el presupuesto del carnaval creo que eran algo más de 2 millones. Y en el 25 superamos los 9. Y yo me pregunto, ¿tenemos mejor carnaval?
No.
¿Tenemos mejor carnaval? Es más, hemos pasado de tener un conflicto con una comunidad de vecinos, porque esto no va de carnaval contra vecino o vecino contra carnaval, sino va contra el promotor de la fiesta, que es el ayuntamiento, en este caso Inmaculada Medina, apoyada, como no, con nuestra alcaldesa La Fuga, que está hoy en Seúl. ¿Vale? Entonces... Si cada edición, vamos a acabar con esto, porque esto es del 2023, pero es que todavía nos queda la denuncia de los vecinos de la isleta, edición 2024, y la que está en camino 2025. Entonces, hemos pasado de un conflicto con una comunidad de vecinos en la zona de Santa Catalina a tener un conflicto con vecinos a lo largo de 2 kilómetros. ¿Dónde dejamos entonces el carnaval? Porque insisto en lo mismo, aquí... Lo único que se daña es el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
Yo, por ejemplo, tengo una pregunta, y es que cuando los políticos concejales, porque a ese acuerdo llegó Ángela Volta, si no me equivoco, en 2015.
Isabel García Volta y el señor Cardona.
Exacto. En mayo de 2015 entra Inmaculada Medina, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ella no sigue el acuerdo que siguió en este caso Ángela Volta, ¿vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora mismo con el tema del carnaval? Que se está politizando. Se está politizando y ahora es a ver quién mea más allá. O los vecinos, ¿vale? O la concejala. Y al final lo que está afectando es al carnaval, a mí personalmente, que soy carnavalera y murguera desde hace 9 años, y a todos los grupos que no solamente vivimos el carnaval en febrero, sino durante todo un año, ¿vale? Entonces me toca de una manera muy personal, que hasta me equivoco con el nombre de Isabel. Sí, que me lo vi esta mañana porque y aluciné. O sea, al final... ¿Cuándo va a terminar este conflicto? Porque al final ya no es un conflicto de leyes y demás, es un conflicto de ver quién mea más lejos.
Y al final, como decía, al final los vecinos pueden llegar a un momento en el que dice, yo aquí no quiero que se celebre absolutamente.
Exactamente. Si no se deja la política
porque
atrás...
Porque ya están hartos.
Exacto.
Y por ahora, gala drag, gala del carnaval y también, bueno, algunos actos culturales, ¿no?, que se celebran ahí, bueno, actos culturales, en fin, actos del carnaval.
Que es se cultura, celebran al fin ahí, y al cabo.
Sí, que se celebran ahí, como por ejemplo, pues, la final de Murga y algún concurso de otros.
Comparsa, etc.
Pues puede llegar un momento en el que los vecinos digan, mira, pues no, porque es que no me están haciendo caso, pues se acabó.
Es que al final...
¿Y tenemos un gravísimo problema donde lo llevamos?
La pobredumbre de todo este tema realmente es el ego. Realmente, o sea, y partidos políticos que no han luchado y no han trabajado en conjunto para llegar a acuerdos.
También te digo una cosa, ¿eh?
Sinceramente,
el carnaval siempre se ha celebrado ahí.
Siempre se ha celebrado ahí y es
y
una
esto,
cosa
y, de loco. Y esto, por ejemplo, con las fallas no hay ningún tipo de problema. Y mira que hace ruido
no,
las fallas.
No, es otra cosa.
Ahí esto en San Fermín no hay ningún tipo de problema. Y mira que hace ruido San Fermín. Más que el carnaval.
¿Sabes qué pasa? Que no tenemos conciencia de lo positivo que es la fiesta del carnaval para nuestra ciudad. Y no solamente para mí como hamburguera, que me lo paso genial. No, no, no. A nivel económico. Yo tengo un negocio en Santa Catalina, o un negocio en donde se hicieron las zonas de carnaval y demás. Y yo hago una previsión económica de lo que se me va a gastar los clientes ese mes. Y a mí me lo tiran abajo. Y me cojo una mosca. Me cojo una mosca que prendo fuego al edificio Simón Bolívar.
Guillermo.
Bueno, yo digo que si no hablo de Buen Arteme, me siento traidor a mis vecinos. Esto del carnaval, como en otras muchas cosas, es una política que se llama de hechos consumados y fondos consumidos. Estamos hablando de esto y estamos hablando también de actuaciones o acciones en el Barranco de la Ballena, que se los he pasado, sin saber, sin información de ningún tipo, donde se pone una escalera de madera, donde se dice a los vecinos que viven en una de las casas para su acceso que bajen por la escalera de piedra y suban por la de madera o viceversa, y estamos en una política de eso, de hechos consumados y fondos consumidos sin darles razón a nadie. Ojo, ojo, esos fondos consumidos los pagamos todos y todas.
Ay, qué maravilla.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Después tocaremos otro tema del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Ustedes creen que estamos en el momento ahora ideal, perfecto, para articular, establecer un impuesto turístico? El gobierno de Canarias, que es el ente... Aunque Carlos Álamo nos dijo que hay jurisprudencia a la que se puede acoger una institución como el Cabildo de Gran Canaria para también ellos implantarlo. Pero, en principio... pues se lo piden al gobierno de Canarias, ¿no? ¿La posibilidad de una tasa turística?
Bueno, si no es ahora, yo no sé cuándo será, porque ahora estamos en el punto álgido del turismo. Yo pienso una cosa, el turismo consume, gasta. Consume me refiero a recursos, ¿eh? Cuando hablo de consumir me refiero a recursos. Gasta, tiene acciones que a lo mejor pueden ser reversibles o no. Pero claro, el que contamina paga. Y ese no es una primicia, no es una actitud que se está llevando a cabo en este aspecto. El turismo contamina, queramos verlo o no. Por lo tanto, yo alabo el gusto del Partido Socialista, que le insta a Coalición Canaria a sumarse para llevar a cabo un impuesto. Yo no digo cuál tiene que ser, sino si es un impuesto diario, un impuesto sobre el total o como sea, pero al final tienen que sacar de ese recurso para restituírselo a la ciudadanía.
Claro, pero es que yo creo que esa es la clave. En un impuesto es bastante complicado seguirle la pista y que sea una partida finalista. Por lo tanto, si dice, no, esto va dirigido a mejorar las zonas públicas en lugares turísticos, ¿no? O a mejorar incluso, pues, esas bellezas naturales que tenemos.
Claro. Bueno, que esa pregunta bien. La hice yo cuando se planteó, ¿para qué? Si vamos a recaudar, ¿es para qué? Yo quiero saber para qué, porque esto es que entramos todos en el mismo saco. O sea, tú te vas a Mogán a pasar un fin de semana a un hotelito y vas a pagar la tasa.
0,15 por ahora, sí.
Vale, entonces a lo que vamos, lo que se propone desde el gobierno de Canarias es que el canario no pague esa tasa. Mientras tanto, todo va correcto. Y sigo haciéndome mi pregunta. 2019, 2023, gobierno de PSOE, Nueva Canarias y Podemos. ¿Dónde quedó la tasa? Porque ahora utilizan eso para tirárselo encima a los que están gobernando ahora. Pero los 4 años que estuvieron, no estuvo la tasa. Venga ya, es que ya está bien de que jueguen con nosotros. ¿Es positiva? Sí. ¿Para qué? ahí lo quiero ver. Corto, claro y conciso. Entonces sí, tendremos una tasa como puede haber en Baleares, que se sabe dónde se paga, quién lo paga y para qué se utiliza. Pero mientras tanto deja de ser, o no deja de ser, mejor dicho, un debate insulso, vacío, y donde lo único que se busca es aruñar al contrincante político.
Lo que dice el Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria, en torno a 3, 2,5 euros, en hoteles de 5, 4 estrellas, 1,5 euros en categoría inferior, ¿no? Y si estás 8 días, más de 8 días, pues se reduce esa cantidad que debes pagar por día y noche un 50%.
A mí personalmente me parece que todo lo que sea enriquecer y dar calidad a nuestro turismo y a nuestra tierra, pues es positivo. Pero ahí hago eco a las palabras de Iván. ¿Para qué se va a utilizar esto? ¿Va a estar todo claro? Y por favor, que se dejen de utilizar ya este tipo de cosas, pues, para tirarse piedras.
Hombre, el Partido Socialista lo que dice es que ellos no la pudieron implantar porque al fin y al cabo salíamos de una pandemia. Claro. Cierto.
La pandemia y la guerra de Ucrania.
Pero es cierto que después de la pandemia fue cuando empezó a un poco hacerse eco del tipo de turismo que había en Canarias. Entonces, es cierto que hicieron algún recuerdo por aquella época, algunas campañas para que los turistas que llegaban no fueran pues los típicos de pago 3 duros y me voy a beber aquí a...
Sí, tuvimos a un cero inglés. Turístico, ¿eh? Sí, algo así. Hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Mm. Es decir, se estaba desperezando el turismo y en ese momento no era para grabarlo. Claro. Eso se comprende, Guillermo.
Ay, Dios mío. No tengo palabras para esto. Lo que sí me enteré hoy, que en las juntas de distrito, cada asistente cobra 100 euros, tío. Yo no lo sabía. ¿No? No lo sabía. Fíjate que estoy interesado en este tipo de historias. Y cuando se habla de un impuesto, una tasa finalista, y la pregunta de Iván, ¿para qué? Porque después ese tipo de fondos, que deberían ir a la caja de donde sale todo, donde todos pagamos, me hace pensar que nos están tomando el pelo por cualquier cosa que se haga. Y después me acuerdo mucho de la frase que decía Lothar Siemens: rechazamos lo que dice el otro porque lo dice el otro, aunque en legislaturas o mandatos anteriores haya sido lo que yo he defendido. O sea que estamos en manos de trileros.
Fíjate hoy en el duelo de Mújica que comentábamos antes, de su coherencia con sus actos y sus palabras, aquí entra. O sea, no solamente hay tan poca coherencia en las palabras que donde digo Diego y lo que dije hace 5 años, lo dice el contrincante, hoy ya no lo voy a decir yo. No,
ya que citas de nuevo a Pepe Mújica, he visto en la red X, lo que era Twitter antes, creo, palabras de un político alabándolo y digo, chacho, déjate de tantas palabras y aplícate el cuento.
Sí, coge ejemplo. Desde luego, ya que entramos en tema de Mújica, este señor, yo para mí es un referente que tiene que ser mundial a nivel político y tiene que haber un decálogo del señor Mújica para que todo político que entre en un cargo lo firme y lo acate. Eso bueno, debería ser, un decálogo de intenciones.
Pero antes es que Mújica no solo era político, Mújica era buena persona.
Era Gandhi. Exacto. Era Gandhi moderno.
Entonces, llegar a esos niveles...
No sé.
Bueno, pues antes decíamos que llevamos un año hablando de carnaval. ¿Y cuánto tiempo llevamos hablando de inseguridad ciudadana en Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo concentrada en el Parque de Santa Catalina? Mucho tiempo, ¿eh? Muchísimo tiempo. Pues fíjate que hemos hablado con la policía, hemos hablado pues prácticamente con todos los actores implicados. Hemos conseguido hablar también en alguna ocasión que otra con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y hoy el compañero Fernando Cárdenas se ha acercado al Parque de Santa Catalina para, en fin, pulsar un poquito qué opinión tienen los viandantes, pero sobre todo los empresarios, ¿no? Empresarios o empresarias. Y nos decía esto, Alexandra.
Antes lo que había era a lo mejor algún mendigo que pasaba por ahí, te pedía comida, pero así como tal, que se metan dentro, que nos agredan a nosotras y tal, no.
¿Y la policía qué les dice? Sí, aparte.
No, nada. Que son cosas que ya pasaron, que lo mucho que se puede hacer es hacer un reconocimiento, ir a comisaría, denunciar, hacer un juicio previo, pero que ellos realmente no pueden hacer nada. Ni porque estaban ahí presentes, ni porque, pues no tienen la capacidad para hacer nada ahí en ese momento.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando a Alexandra, porque tuvimos una conversación, la verdad es que bastante interesante, sobre lo que pasa en Santa Catalina.
Le intentamos echar, pero no se iba, no sé qué, que iba a ir al baño, que quería café, que no sé cuánto, y como que no nos entendía. Y nosotras lo que hicimos fue directamente sacarlo de ahí y se nos alteró. A mí me empujó, por ejemplo, en concreto, me tiró la bandeja, rompió vasos, tuve que llamar a la policía, se metió dentro de la barra, fue hacia mi compañera. Y después al rato tuvo que venir un cliente que estaba viviendo la situación, que pasaba por aquí por casualidad, y nos ayudó a sacarlo de la terraza, pero la policía no apareció, y ya cuando apareció estábamos nosotras aquí recogiendo el desastre que hizo, y lo que hicimos fue poner una denuncia.
Es que esto pasa todos los días en el Parque de Santa Catalina. Hay una comisaría de policía ahí al lado. ¿Alguien me lo puede explicar? Iván.
Sí, claro que te lo explico. Hay más coches que policías en esa comisaría, más motos. Es que es la
regla. ¿Es una cochera?
Es una cochera. Es que tiene inclusive hasta el carril bici invadido y toda esta historia, ¿no? Que es una queja así como muy de los usuarios del carril bici y demás. ¿Cuál es la queja de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria? Tenemos la mitad de personal que nuestra ciudad necesita. Y es más, ayer escuchaba una entrevista del responsable, o por lo menos del vocal del unificado, de este unificado de policía, del sindicato, donde se les ha retirado absolutamente la autoridad. Es que tú no tienes más que hablar con un policía nacional o un policía local y preguntarle cómo está Las Palmas. Es más, hoy hago mención, que siempre se me olvida, Guillermo, un día salimos de aquí, y siempre nos tomamos un cafecito aquí al lado, que es maravilloso. Y entraron dos agentes de Policía Nacional. Y entre el pido café, no pido café, le pregunto a uno de ellos, el más veterano: agente, ¿cómo ve usted la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Y la respuesta de este señor fue esclarecedora. Dice: ¿cómo la veo? No, ¿cómo la veré? Y aquí están los resultados. Porque esto, que algunos llevamos denunciando años, que no es la ficción que nos venden con los datos desde el ayuntamiento o desde la delegación de gobierno, por favor, pónganse las pilas, porque la sensación de inseguridad, aunque no lo recojan los datos, existe. Y el sentirte intimidado o intimidada existe, aunque sea intangible. Y a eso hay que ponerle remedio.
¿Quién se quiere pronunciar?
La policía o las autoridades están dando pie a la xenofobia. Es un tema de que, por retraerse de una actitud que sería lo lógico, de coger a estos señores cada vez que delinquen, apartarlos un poco o lo que sea, simplemente, pues ahí en el periódico he visto, dice, hay un señor que ya tres veces ha atracado, hay un señor que ha atracado cinco veces. Bueno, pues todas estas actuaciones lo que hacen es que cualquiera que le hace titular, dice, caramba, estos tíos, estos tal, estos cual, y dan pie a la xenofobia. Y eso es un tema muy grave, porque va a pagar todo el mundo por los actos de dos o tres.
Pero de todas maneras, sí, o sea, estas personas, los agentes y demás, están haciendo huelga, o simplemente lo hacen, que yo lo entiendo. Yo lo entiendo, que ellos mismos están en una inseguridad personal y que a lo mejor no hagan su trabajo como deban hacerlo, o no consideren que no puedan. Pero en realidad, es cierto que hay menos agentes de los que deberían haber en la ciudad y demás, pero ¿y los que están?
Los que están están saturados.
Están saturados.
Están saturados. Pero han dejado a niveles, de doblar.
A niveles turno. De que al lado de una comisaría. ¿Me entiendes? O sea, a mí me lleva un poco más allá de, no, a mí me está pasando esto personalmente y laboralmente. Es como, bueno, mira, yo estoy inconforme en la peluquería, pues no cojo un peine. ¿Entiendes? Te entiendo. Pero al final, el ser policía es una de esas profesiones de actitud con P, para lo que uno nace. Entonces habrá que también hacer un poquito de objeto de conciencia, decir hasta qué punto yo no hago mi trabajo porque estoy hasta los mismos de esta inseguridad que yo mismo siento. Que la entiendo perfectamente, pero creo que ahí se están uniendo ambas cosas.
No, es que lo que han dejado caer aquí, que si la xenofobia o no, los agentes, mira, xenofobia no, es que el mismísimo responsable también de sindicatos, Víctor García, si mal no me falla la memoria, el 80% de los que son reiterativos en los delitos son magrebíes. Eso es un hecho. Y no es xenofobia. El que es delincuente, delincuente.
Exacto,
y a su puta casa. Es
sea.
Que no hay más.
La xenofobia en positivo también existe.
Existe. Entonces, si esa comisaría de Santa Catalina lo que tiene son dos parejas de policía local, y una está en ruta y la otra está de paseo, pero está 6 calles más allá porque tampoco hay servicio de policía en playa. Y ocurre este hecho en Santa Catalina, ¿quién viene?
Yo creo que está, la ciudadanía.
No, porque dejar caer que la policía.
Yo lo que te estoy diciendo es que en esta guerra.
Esto no es responsabilidad de la policía.
Es responsabilidad a nivel moral, ¿vale? De alguien que es policía. Yo lo que creo es que en esta guerra, donde evidentemente los policías no son los culpables porque no están teniendo los medios adecuados, está claro, quien está perdiendo es la ciudadanía. Exacto. Porque estamos sufriendo una guerra fría interna, donde al final la gente está sufriendo indefensión por las personas que tienen que defenderla porque están en guerra con los que deberían pagarles o suministrarles más.
Y defiéndete
más.
Tú.
Exacto, pues que al final no gana nadie, ¿me entiendes?
Ahí está. Oye, por cierto, quiero dar un dato. Acaba de salir... Sí, te voy a dar la palabra, ya no faltaría más. Pero es que acaba de salir ahora mismo. Los índices de criminalidad del primer trimestre de 2025... que yo lo esperaba como agua de mayo, lo miraba todos los días, yo creo que ha salido hoy, se ha cometido, porque hay que navegar bien los datos, en cuanto, digamos, a la criminalidad estándar, por decirlo de alguna manera, o criminalidad convencional, son 4.238 delitos aproximadamente. Pero es que llama la atención que eran 35.000 delitos aproximadamente los que estuvimos la última vez que tuvimos estos datos, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, que ha subido. Me pedías la palabra.
No, yo estaba también esperando los datos de audiencia del programa RPT, de la tertulia RPT prometido hace...
¿Líder en España?
Vale, a mí me gustaría verlo. Pero mira, cuando estaba escuchando estos temas sobre la inseguridad, me vino a la cabeza una frase de Noam Chomsky, al que conocí de oídas, no lo conocí personalmente, hoy está ciego, el pobre, ya tiene su edad, lo conocí con 15 años, y decía, esta es la técnica estándar de la privatización, cortar el presupuesto para asegurarse que las cosas no funcionen, la gente se molesta, y se usa eso como excusa para pasarlo a manos del capital privado. En educación, en seguridad, en servicios sociales, en sanidad, en todo lo que es público, lo conocí con 15 años y el viernes, se lo recuerdo, cumplo 68.
¡Hola! ¡Hombre! Nos tenemos que ir el minuto de Guillermo Robaina. Guillermo.
Bien, me gustaría terminar este programa hoy, si Domingo me permite. Leer lo que le escribía Pepe. Hasta siempre, Pepe. Otro hombre bueno se marcha, se van marchando en racimos, marcándonos los caminos, no en rebaño, en contramarcha, con la humildad de la escarcha, blanca, suave, poco a poco. Así lo veo cuando evoco sus palabras, sus consejos, que me llegan desde lejos, como de un niño o de un loco.
Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Iván.
Ah, nada, a ustedes.
Muchísimas
siempre.
Gracias, Domingo. Domingo, dime, ¿qué?
Coge la fama y acuéstate a dormir.
Estamos esperando el gráfico de la tertulia de la semana pasada, que todavía el amigo Guillermo no lo ha pasado.
No, pero ya lo
Eso
sabemos.
Eso quiere decir que él salió vencedor. El
ya
que más habló fue él.
Lo sabemos, no. El gráfico lo tenemos en cuenta ya.
No, si gano en algo, es en prudencia. Que no ha matado a nadie.
Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias, Guillermo.
See you soon.
Hasta la semana que viene.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera están los mejores sillones de descanso para papá y mamá.
regala calidad de vida. Proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, Anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, Parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Historias de Canarias, tenemos una figura que sí es cierto que ha sido controvertida por el nombre, justamente pues en la zona de San José aproximadamente, ¿no? En la avenida marítima, que se llama Lady Arimaguada. Y claro, nosotros nos preguntamos, ¿debe ser contradictoria o no de llamarlo así, esta escultura de Martín Chirino? Exactamente, ¿a qué se refiere cuando hablamos de las Arimaguadas? Pues vamos a preguntárselo a Luis Cabrera, que es nuestro historiador de cámara. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, gracias.
Bueno, pues cuéntanos exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de las Arimaguadas.
Pues para ello vamos a remontarnos a la época prehispánica, cuando antes de que llegara el cristianismo a Gran Canaria, la sociedad indígena le rendía culto a una divinidad superior que ellos llamaban Acorán, en uh-huh. el caso de Gran Canaria. Y dentro de esta religión había una especie de sacerdotes, de figuras muy importantes que eran conocidas como el Faicán, quienes dirigían la ceremonia religiosa. Uh-huh. Y estos eran hombres, pero es curioso que también había un grupo de mujeres que ejercían un papel muy importante en la religión, en aquellos rituales, uh-huh. y estas eran conocidas como Arimaguadas o también llamadas Maguadas en ocasiones.
¿A la altura de los Faicanes también, Luis?
A la altura de
los Faicanes,
sí, la verdad es que tenían una gran importancia, puesto que ellas solían vivir en unas zonas elevadas, normalmente sobre los riscos, zonas así donde estuvieran protegidas, y al estar alejadas de los principales núcleos de población, eran muchos los antiguos canarios que peregrinaban hasta ellas para pedirles favores, como por ejemplo en épocas de sequías, que llamaran a la lluvia o situaciones así de urgencia.
Uh-huh. ¿Dónde vivían exactamente? Porque me acabas de dar un dato que es bastante interesante. No vivían con la población, no residían en la población, sino en otros lugares.
Efectivamente, vivían en otros lugares, normalmente en zonas de altitud. Los antiguos canarios, curiosamente, para ellos los sitios sagrados solían estar en zonas de cumbre, zonas situadas sobre los distintos macizos, encima de los riscos. Y las Arimaguadas, por ejemplo, una curiosidad es que vestían algo diferente. Sabemos que los antiguos canarios solían vestir con esos ropajes hechos con las pieles de los animales, y las arimaguadas solían vestir de blanco para que se les reconociera con facilidad.
¿Y qué características o qué condiciones debe tener una mujer para ser considerada arimaguada, Luis?
Pues tenían que pasar por una serie de rituales previos, una serie de condiciones, como por ejemplo preservar la virginidad intacta, y una vez que eran pues aptas para este cargo, pues ya comenzaban a ejercer, a vivir aisladas y a participar en los distintos ritos. Uh-huh. Que muchos de estos ritos, como curiosidad, han llegado a la actualidad con algunas fiestas, como por ejemplo la rama, que se celebra todos los años.
Ajá. Esto procede de las arimaguadas, ¿no? Cuéntanos un poquito, en épocas de sequías, ¿cómo se le pedía ayuda a las arimaguadas y sobre todo cómo actuaban ellas?
Pues efectivamente, como hablábamos antes, la gente peregrinaba hasta ellas y les pedía que hicieran una especie de llamada a la lluvia. Entonces las arimaguadas solían ir en conjunto con el faicán hasta una zona sagrada en elevada altitud, que eran conocidas como los almogarenes. Podemos reconocer los almogarenes porque en el suelo tienen una especie de cavidades que eran conocidas como las cazoletas, y según describen algunos historiadores como Abreu y Galindo, las arimaguadas vertían la leche de cabra y la manteca en estas cavidades de los almogarenes, hacían una especie de danza y luego se dirigían hasta la costa. Iban con unas ramas, unas varas, y mientras gritaban, golpeaban el agua con fuerza. Uh-huh, uh-huh. Y de aquí es de donde viene, por ejemplo, la fiesta de la rama de Agaete, que uh-huh. está recreando esa situación. Uh-huh.
Pues el origen, una arimaguada. Por cierto, esto es casi una pregunta de nota, ¿no? ¿Tiene algún tipo de coherencia y lógica esa polémica que vimos en su momento por el sustantivo lady a arimaguada, en referencia a pues, esa escultura de Martín Chirino que está aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la Avenida Marítima?
Pues la verdad es que no sabría decirle con respecto a esa polémica, pero la verdad es que supongo que lo hizo con la intención de simplemente recrear un poco la época prehispánica. Uh-huh. Ya si estuvo acertado con ese término o no, pues no sabría decir, sinceramente.
Bueno, al fin y al cabo, Lady es una mujer que pertenece a la nobleza británica, ¿no? Por lo tanto, pues a lo mejor para darle ese toque británico, habida cuenta de la importancia que tienen los británicos en nuestra isla, pues quizás viene por ahí. Pero bueno, hemos conocido el origen de las arimaguadas en la voz de Luis Cabrera. Luis, gracias por atender, como siempre, a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes por dar visibilidad a nuestra historia. Que tengan buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este miércoles 14 de mayo, el Dreamland Gran Canaria recibe al Lleida en el Gran Canaria Arena. Nos jugamos mucho y tu apoyo será fundamental en las gradas. Vibra con cada jugada y lleva el equipo a la victoria. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria. los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que no se... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Previsto hablar con el director del Centro de Orientación Familiar, de un simposio que nos ha llamado la atención, que parece que es bastante interesante, pero se me hace imposible poderlo localizarlo, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, tenemos la música que nos sirve como respaldo para despedirnos. Nos vamos de la mejor manera posible con uno de los grandes, Bob Marley. Ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria. Con Víctor Cabrera en la realización técnica, te habló un día más encantado de la vida, Javier Benítez. No te vayas, porque ahora vamos a seguir contándote todo lo que te interesa enseguida en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. A seguir disfrutando de este miércoles. Hasta mañana, adiós.